Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar nuevamente, mis hermanos. Padre celestial, venimos delante de ti esta mañana, Señor, haciendo memoria de tu Hijo, haciendo memoria de su obra grandiosa, hermosa, perfecta, a favor de los pecadores. Y también venimos delante de ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor, la cual es viva, eficaz para transformar los corazones de tus hijos. Te pedimos en esta hora, Señor, te rogamos, suplicamos a tu Espíritu Santo inundando nuestra mente, nuestro corazón, llenándonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, hablando a cada uno, Señor, en particular, y guiándonos al arrepentimiento y la transformación de nuestra mente y de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra son palabras de vida eterna. Palabras que nos infunden, Señor. Nos imparten la vida de tu Hijo. Gracias por este medio de gracia. Gracias por que tú ayudas al que habla y a los que escuchan, Señor. Oh, Señor, a ti nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, la vez anterior estábamos leyendo este pasaje, en el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quién habla este pasaje? De nosotros, ¿se acuerda? De nosotros. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero hermano, nosotros somos la sal de la tierra. Dios nos ha hecho sal, ¿no? Para salar, para preservación, ¿no? Para ser una agente que evita la corrupción de la humanidad de una manera desenfrenada. Entonces, Dios nos ha dejado aquí en la tierra con un propósito en cuanto al mundo. Y es que seamos sal. Que la vida del cristiano, el carácter del cristiano, la presencia del cristiano en este mundo es para preservación. Para que la corrupción no avance de una manera desmedida, a toda velocidad, sino que vaya más lento. No podemos evitar la corrupción del mundo. Pero el cristiano ahí donde está es sal. Y las tinieblas avanzan más lentamente. Nosotros hablábamos la vez pasada de varios ejemplos de esto en las naciones. Donde hay más cristianos, la maldad avanza con mayor lentitud, con menor descaro. Pero donde no hay tal evangelio presente, donde hay menos cristianos, se ve la opresión, la maldad, la destrucción. Cosas peores. Pero veíamos que existe cristiano, el cristiano que es sal. No puede llegar a ser sal. Es sal en Jesucristo. Se vuelve insípido. Su vida carece de aquella propiedad en Cristo. Que lo hace diferente, que lo hace santo. Que lo hace completamente contrario al mundo. Si el cristiano carece de esto, se vuelve un cristiano inútil. Una vida desabrida, sin sabor. Sin capacidad de preservar, de salar. Y un cristiano así dice, Señor Jesús, si la sal pierde su sabor ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Es lo que estábamos aprendiendo. Entonces nosotros no debemos perder el sabor de Cristo, aquellas propiedades de su vida en nosotros, que nos diferencia del mundo. Y hoy la enseñanza es muy parecida, solo que es otro aspecto. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Seguimos con el simil, el comparativo de la sal. Con el cristiano ahora está haciendo el comparativo de la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y antes de entrar al aspecto positivo, hablar del aspecto que trata del cristiano en sí, veamos el aspecto negativo. Si hay luz, es porque hay tinieblas. Si el cristiano es la luz, lo contrario al cristiano, o sea, lo que aquí dice el mundo, si somos la luz del mundo, y el mundo necesita ser iluminado, es porque el mundo está en tinieblas. ¿Qué significa eso? Entonces el Señor comienza haciendo nuevamente esta separación con el mundo. El cristiano no es el mundo. No es lo mismo. El cristiano es la luz. El cristiano es diferente a esa oscuridad. Hay un contraste entre el mundo y el cristiano. El cristiano es la sal y el mundo es la corrupción y la decadencia. El cristiano es la luz del mundo y el mundo es las tinieblas, la oscuridad. Lo contrario a la luz. Entonces el mundo está en tinieblas. El mundo cree que está en luz. O sea, si tú vas y preguntas a la gente del mundo, ¿están en tinieblas? Dicen, no, pero estamos en luz. Aportamos el entendimiento, el conocimiento de las cosas, creyendo que ellos realmente entienden y que ellos realmente pueden ver. Pero no es así, hermanos. Entonces, cuando el Señor Jesús vino, Él no miró a los escribas y fariseos, dijo, yo fui la luz del mundo. ¿Quién estaba mirando? A sus discípulos. Estaba mirando a los cristianos, gente sencilla. Pero había otras personas que estaban entre los discípulos, que no eran los discípulos. Y ellos también estaban presentes ahí. Estaba la luz, estaba la oscuridad. En aquel sermón, y así es en el mundo, hermanos. Está el cristiano que es luz y está el mundo que está en tinieblas. Entonces, en aquella época estaban los representantes de la religión, que también creían que estaban en luz. Como decíamos, los escribas y los fariseos. Ellos eran los maestros del pueblo, que suponían que ellos tenían la luz y el entendimiento y que guiaban a las personas. Sin embargo, ¿cómo los describe el Señor Jesús más adelante? Como ciegos, guías de ciegos, y que si un ciego sigue a otro ciego, van para el mismo hoyo. Así es la religión de los hombres, hermanos. Si tú vas allá afuera, muchos dicen que los hombres iluminados son aquellos que están, los hombres grandes de la religión, que el Dalai Lama, que el Papa, ¿no? Que los hombres santos allá de la India que se quedan así con la mano paralizada, levantada al cielo hasta que se les seque, se les muere. Esos son hombres santos para el mundo, los hombres iluminados. Mahoma era iluminado, no, este otro era iluminado. Y así el mundo persigue sus iluminados. Pero toda religión falsa realmente carece de luz, lleva a los hombres a la oscuridad. Entonces, no hay luz, verdad, no hay luz y verdad en los dioses falsos, en los ídolos de los hombres, ¿no? No hay luz en aquellos que están allá adorando a la Virgen de Chichinquirá, que la Virgen de no sé qué. No hay luz en aquellos que siguen a un falso Dios, a un falso Cristo, o a un falso Salvador. El mundo está en tinieblas. Entonces, ¿qué hay de aquellos que creen en Alá? Están en tinieblas. ¡Los judíos! No, es que los judíos, hermano Alberto, son el pueblo escogido de Dios. Ellos tienen que ser luz a las naciones. Sí, pero los judíos rechazaron la luz. Los judíos que no han confesado a Cristo como el Señor, como el Salvador, que no han puesto su fe en Él, también están en tinieblas. ¿Qué hay de los católicos romanos? No, Alberto, ellos tienen mayor entendimiento. Ellos tienen que estar en la luz. Y sin embargo, también los seguidores del Papa están en tinieblas, creyendo que conocen a Jesucristo, que sirven a Jesucristo, que le siguen a Jesucristo, que serán salvos por sus obras, que sus oraciones pueden sacar los muertos del purgatorio y llevarlos al cielo, que la Virgen es corredentora y los puede librar la perdición. Y también, sin embargo, están perdidos. Entonces, el mundo de la religión también está en tinieblas. Lo mejor que el hombre ha podido producir para intentar acercarse a Dios es oscuridad. Sí está el mundo. Pero uno podría decir, bueno, Alberto, no, hay otras personas que están a salvo de esa ignorancia, están a salvo de todas esas cosas esotéricas, todos esos cuentos de brujas, todas esas cosas. No, Alberto, estamos en la época de la ciencia y el ateísmo. El ser humano ahora es un ser iluminado. Tal vez alguno diga en su corazón, es el conocimiento, la ciencia humana, que ha dado libertad al hombre a través de la educación. Ahora somos gente ilustrada. Y todo este movimiento, hermano, que tenemos hoy en día, que así como en el pasado por las falsas religiones y en el presente, en los tiempos del Señor con las filosofías antiguas, con Aristóteles, todo eso fracasó. La mayor iluminación humana del pasado, así también en el presente. Lo que nosotros conocemos hoy actualmente como la ciencia, el conocimiento, la educación, viene de más o menos 200, 300 años atrás. Comenzó con el Renacimiento. No hubo una época de oscuridad bien grande donde el hombre había dejado la filosofía, la cultura, porque vio que en eso no estaba la luz. Y se metió en mayor oscuridad, en la época del oscurantismo. Y sí que luego llegó el Renacimiento, volvió el amor por las artes, el amor por la cultura, nuevos descubrimientos de la ciencia, nuevos avances en las humanidades, mayor comprensión de las libertades. Y eso llevó a la Ilustración. La Ilustración vino después, ya en los 1800. Con la revolución industrial y otros asuntos. Y supuestamente la ilustración iba a traer el saber suficiente al ser humano. El ser humano ahora iba a ser libre porque realmente iba a conocer todas las cosas. Avanzó la salud, avanzó la educación, avanzaron las democracias. Avanzó lo mejor que el hombre podría hacer. Los filósofos llegamos a la culminación. Los hombres vaticinan un futuro brillante. Por fin la humanidad va a ser transformada. El ser humano ya descubrió la teoría de la evolución y estamos en un proceso evolutivo y ya vamos a llegar a la cumbre de la evolución. Y ahora el ser humano, ahora que conoce de dónde viene y para dónde va, el hombre por fin va a mejorar, por fin va a cambiar. ¿Y eso pasó, hermanos? ¿No pasó? Los científicos, los filósofos se desconcertaron, pensaron, bueno, ahora todo el mundo se le está enseñando. Ahora hay educación como nunca hubo, hay medicina como nunca hubo, hay entendimiento como nunca hubo, hemos llegado a la luna, ¿no? Ya podemos enviar a Marte, podemos enviar hasta los confines del universo aparatos. Ya ahora el hombre va, por fin, lo vamos a lograr. Y sin embargo, se desconcertaron los hombres, porque avanzó la ciencia, avanzó la ilustración, avanzó el conocimiento y los mismos problemas siguieron. La esclavitud supuestamente acabó, pero sigue hoy en día. Ayer veíamos, en esos días veíamos con mi esposa un documental sobre la esclavitud moderna. Y en Europa supuestamente, que fue donde fue comenzando a acabar la esclavitud, terrible hoy en día. Miles y miles de esclavos. Solamente veíamos los vietnamitas. 40.000 esclavos vietnamitas en la Unión Europea. Uno pensaría que estamos hablando de la China. Europa. Solo hablando de los vietnamitas sin contar los otros países. O sea, el ser humano tiene los mismos problemas de siempre. La misma esclavitud, la misma decadencia. Todo lo mismo. No importa cuánto avance su conocimiento. Y no es que mucho de lo que se ha descubierto no sea cierto, no sea científico, no sea incluso revelación de Dios. Hasta los átomos ya sabemos cómo están, cómo afectan, cómo sacar energía de ellos en plantas nucleares. Y sin embargo no podemos controlar nuestro propio corazón, nuestra propia mente. El hombre conoció las cosas allá afuera, pero no pudo conocerse a sí mismo. Y no pudo cambiarse a él, con todo lo que alcanzó. ¿Por qué? Porque por más que haya la luz del saber, el ser humano sigue en tinieblas. Sigue en oscuridad, no puede comprender por qué no puede cambiar a pesar de que conoce más que antes. Y no importa cuánto estudia, no importa qué tan culto es, no importa cuánto conoce, sigue siendo ignorante de Dios y de por qué él no puede hacer lo que él quiere. Y sigue siendo víctima, sigue siendo preso de sus pasiones. No las puede controlar, puede controlar el átomo, no puede controlar lo que él quiere o no quiere hacer. Así es el hombre está en oscuridad. Oscuridad. Así está el mundo, en tinieblas. No conocen a Dios, piensan que pueden alcanzar a Dios por sí mismos. Y Dios les muestra una otra vez que están en tinieblas. ¿Y por qué el hombre está en tinieblas? ¿Por qué el hombre no puede encontrar su diagnóstico? La psicología dice, no es que porque tu papá era malo. No es que cuando eras niño te pasó este trauma. No es que el otro te hizo esto y aún así no logran cambiar a los hombres. Porque no llegan a la pregunta ni a la respuesta última. De cuál es la necesidad del hombre, cuál es el problema del ser humano. Pero la Biblia sí lo revela. La Biblia dice que el hombre está en oscuridad porque el hombre rechaza a Dios. Por eso la humanidad está en tinieblas. Romanos 1.21 dice, y ahí viene hablando de la verdad que fue revelada por medio de la naturaleza. Viene mostrando que Dios se reveló al hombre a través de la creación. Y quiso el hombre después haber conocido a Dios a través de la luz que Dios le dio a través de la creación. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el rechazar a Dios y creer que por sus propios razonamientos propios, separados de Dios, por su propia ciencia, su propio entendimiento, su propio saber, iban a alcanzar el conocimiento y la luz, por rechazar a Dios, ¿qué pasó con sus corazones? Entenebrecidos. Pero el corazón del hombre se entenebreció cuando el hombre rechazó a Dios. Ahí en el jardín del Edén, Dios tenía el conocimiento, el bien y el mal, dijo, eso es malo. Y el hombre dijo, no, eso es bueno. Y comió el árbol que Dios le había prohibido. Y su corazón fue entenebrecido. Y de todos los corazones de todos los hombres, pues todos pecaron, también están en tinieblas, porque rechazaron a Dios. Si rechazamos la luz, quedamos en oscuridad. Juan, el Evangelio de Juan, y leer desde el versículo 1, del capítulo 1, nos muestra un poco acerca de que Dios ve la luz y el hombre lo rechaza. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Acá está hablando de Cristo en su existencia antes de su encarnación. Porque Él es eterno. Con Dios, porque Él es Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como cantábamos. Todo fue hecho por Él, en Él para Él. ¿Pero qué pasó? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice en el versículo 8, perdón, en el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La luz vino al mundo, pero como el hombre rechazaron la luz y se quedaron con las tinieblas, cuando vino la luz ya no la pudieron reconocer. Cuando vino la luz del mundo, la luz de la vida de los hombres, que sostiene a los hombres con vida, No le reconocieron. No se dieron cuenta. Entonces el hombre rechaza a Dios, pues está en tinieblas. También por, no solo porque, ¿y por qué rechaza a Dios? Porque el hombre ama el pecado. Entonces el pecado es la otra razón porque el hombre está apartado de la luz. El pecado aparta al hombre de la luz, aparta al hombre de Dios porque Dios es luz. Y el pecado aparta al hombre de Dios. Isaías 59:2 habla un poco de la situación de Israel en el Antiguo Testamento. Pero la situación de cómo describe el profeta Isaías a Israel es la misma nuestra. Empieza hablando del pecado, de cómo Dios escondió su rostro por causa de sus iniquidades. Y miren cómo él va concluyendo en el versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado aparta a Dios del hombre, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Y ya concluyendo en el versículo 9, él dice, por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Entonces el pecado nos lleva al rechazo a Dios. Y el rechazo a Dios y el pecado nos lleva a vivir en tinieblas, en oscuridad. Ese es el mundo en que vivimos y esa es la razón por la que el hombre vive en tinieblas. Por más que conoce, por más que usa su tecnología, el hombre sigue rechazando a Dios y sigue abrazando su pecado. Y por eso el hombre vive en tinieblas. Es el aspecto negativo, eso es cómo está el mundo, pero no sigamos viendo ese aspecto. Ya entendimos, el mundo está en tinieblas. Por eso Dios dejó al cristiano aquí como luz. Entonces, hay un aspecto positivo, somos la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Es una declaración singular, una declaración tremenda, hermanos. O sea, uno esperaría, bueno, normal, Jesús dice, yo fui la luz del mundo, amén. Pero, ¿nosotros? O sea, es una declaración, hermano, que debe hacernos estremecer, que Jesús diga vosotros. Es nosotros, hermanos, es vosotros. Somos la luz del mundo. Es una cosa increíble, hermano, escuchar eso de los labios del Señor. Y no es el evangelio de la prosperidad o del campeón que hay en ti. Es Jesús diciendo vosotros sois la luz del mundo. Entonces, hermanos, esa es una declaración que está mostrando. El cristiano no es parte de esa oscuridad. El cristiano no está en tinieblas. Está diciendo vosotros y solo vosotros. No las religiones del mundo, no el saber del ser humano, no lo que él puede alcanzar por sí mismo. Ustedes, y escuchen, es la gente sencilla, pescadores, alfareros, cobradores de impuestos, algunos importantes, otros desconocidos, sentados en un monte, y Jesús también a esa multitud le está diciendo, ustedes son la luz del mundo, igual que hoy aquí nosotros sentados. Somos la luz del mundo, es una tremenda declaración, es una declaración desafiante y muestra que el cristiano es diferente. Ahora, si leemos esta frase sin tener en cuenta el contexto de lo que el Señor viene explicando en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, pues vamos a creer que somos la gran cosa nosotros por nosotros mismos. Entonces tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho. Pero cuando vemos nuevamente la descripción del Sermón del Monte, de lo que es un cristiano, él comienza hablando de lo que es el cristiano delante de Dios. Es pobre de espíritu, es miserable, es pecador y llora por su pecado y clama a Dios. Ve su necesidad de misericordia de Dios. Ve su necesidad de justicia. Y clama a Dios. Y Dios le responde. También describe nuestra relación con el prójimo. Que somos pacificadores, somos misericordiosos, somos mansos. Porque Dios ha hecho una obra en nuestros corazones. Y la del mundo con nosotros que nos odia y nos aborrece por nuestra semejanza con Cristo. Por hablar la verdad. Entonces el cristiano que viene describiendo que es la sal de la tierra y la luz del mundo, no saquemos nuestra vista de ahí. El Señor describió lo que somos. Y eso que somos en Él nos constituye luz del mundo. Entonces comenzamos a entender, el cristiano es diferente al mundo, por lo cual el Señor puede decir, vosotros sois la luz del mundo. Hermano, somos la luz. Es decir, Cristo fue puesto para no solo ser sal y luz en nosotros. Fue puesto para más. Fue puesto para disminuir la corrupción del mundo y alumbrar las tinieblas. Primeramente Jesús es quien hizo eso, pero ahora Jesús se formaba en el creyente. El cristiano se transforma en un agente anticorrupción en este mundo por la vida que él vive y se transforma en luz para los que viven en oscuridad. Pero el cristiano solamente puede hacer esto, hermano, por causa de Dios, por Cristo. Cristo es la luz del mundo primeramente y porque Cristo muere en el creyente, él puede alumbrar. Entonces, para comprender mejor esto tenemos que mirar a Cristo. Entonces, Cristo es la luz del mundo. Miremos, por favor, mis hermanos, en Juan 1, 1 Juan 1, 5. Porque para comprender lo que somos, tenemos que primero mirar lo que es Él. Porque si lo que somos, lo somos solamente por Cristo, hermanos. Solamente lo somos por causa de Dios que mora en el creyente. Entonces, 1 Juan 1, 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, hermano, Dios es luz. Si nosotros somos luz del mundo, tenemos que mirar a Dios que es luz. Y Dios que es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Más usted ha visto la sombra del sol por algún lado alguno de estos días? ¿Verdad que no? Yo he visto la sombra de la luna que refleja la luz del sol, pero nunca he visto la sombra del sol. Porque en el sol no hay oscuridad, hermanos. Luz, irradia luz. Ahora, eso no es perfecto, pero nos ilustra un poco cómo es Dios. Dios no tiene sombra. No hay ninguna tiniebla en Él. No hay oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? No hay pecado. No hay nada torcido en Dios. No hay ningún defecto en Dios. No hay nada malo en Dios. Dios es perfecto, es santo, santo, santo. Y la tierra está llena de la gloria de su resplandor, hermanos. No hay ninguna sombra en Dios y en sus obras. Y eso nos habla mucho de cómo es ese cristiano que es llamado luz del mundo. Entonces, en su santidad está la luz. Él es completamente diferente al mundo. Dios es contrario al mundo. El mundo no le conoció. Él es la vida del mundo. Él es diferente a todos. Ese es Dios. No hay ninguna tiniebla en Él. No hay sombra, dice, ni mudanza de variación. No hay nada en Dios de esas sombras, de oscuridad, de que Dios un día así, otro día cambie, deja de ser bueno, deja de ser santo, deja de ser amoroso. Dios es perfecto. Dios es completo. Ahora, ese es Dios. Eso nos ayuda a mirar un poco, pero no solamente Dios es la luz del mundo, también el Hijo hizo una declaración. En Juan 8:12 dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. O sea, Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, si Jesús es la luz, tenemos que mirar a Jesús. Porque Él dice que yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Quiénes son los que le siguen? Los cristianos. No andarán en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. O sea, el cristiano, ¿por qué tiene la luz de vida? Y Cristo es la vida. Y la luz en Él, porque sigue a Jesucristo. Entonces estamos viendo que el cristiano es luz, porque Dios es luz, y Jesús, que es la luz del mundo, da su luz, da su vida a aquellos que creen en Él. Pues cuando tú y yo creímos en Jesús, recibimos la luz de la salvación. Creímos en Él y fuimos transformados. Recibimos su vida en nosotros. Entonces el Señor, que es la luz del mundo, ahora mora en el creyente. Entonces el que le sigue andará en luz porque Él es luz. Ahora, nosotros no siempre estuvimos en la luz, hermanos. ¿Cómo estábamos antes? Igual que el mundo en tinieblas. Dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cómo éramos antes? Oscuridad, hermano, igual que el mundo. Estábamos perdidos, el cristiano no es luz por su propia naturaleza en sí mismo. No, éramos tinieblas. Dice, mas ahora qué, ahora que seguimos al Señor, que hemos puesto la fe en Él, ahora sois luz en el Señor. Entonces somos luz en el Señor, porque el Señor que es luz, ahora está en nosotros. Colosenses 1:13 dice, el que nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, estábamos en las tinieblas, hermanos. Dios nos dio luz, nos dio su vida, y nos sacó de las tinieblas y nos puso en su reino de luz. Y nos hizo, como dice Pedro, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, para que anunciemos la virtud del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Entonces, es el cristiano, un pueblo diferente, un pueblo transformado. Nosotros somos los que dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombras de tierra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Nosotros estábamos en la sombra de muerte, estábamos en la oscuridad, estábamos lo mismo que el mundo en la ignorancia, lejos de la salvación de Dios. Pero cuando Dios envió a su Hijo, que es la luz del mundo, Él iluminó los corazones de aquellos que creen. Por lo cual dice 2 Corintios. Capítulo 4:6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces la luz, hermanos, es Jesucristo. En Él no hay tinieblas. Y Él hizo que esa luz resplandeciera en nuestros corazones. Dice, Dios hizo que la luz resplandeciera en nosotros. Y esa luz es Jesucristo. Cuando nosotros creímos, se prendió una luz en nuestro corazón. La vida de Jesús. Vino a morar en nosotros por su Espíritu. Y ahora tenemos vida, ya no estamos en oscuridad. Aunque algunos parece que aquí están con la luz apagada, durmiéndose. Pero ya no estamos en oscuridad, hermanos. Así que despierte. Despierte, ¿por qué? Porque ahora Cristo está en nuestros corazones. Ya estamos en las tinieblas, fuimos rescatados de una vieja manera de vivir. Por eso el cristiano ahora es luz. Entonces esa luz del cristiano tiene que ver con la naturaleza divina del Señor. Tenemos una naturaleza de tinieblas. Éramos hijos, dice, éramos tinieblas, hijos de la oscuridad, enemigos de Dios. Ahora tenemos hemos sido partícipes, como dice Pedro, de la naturaleza divina de Dios. Y es por nosotros, ahora somos dioses. Se refiere al carácter. Es lo que viene el Señor Jesús describiendo. El carácter del cristiano ahí en las bienaventuranzas. Ahora somos partícipes de la templanza del Señor, de su mansedumbre, de esa sed de justicia por la justicia de Dios, de esa misericordia porque Él es misericordioso, de ser pacificadores porque Él es la paz, nuestra paz, de ser limpios de corazón porque Él es puro y no hay ninguna tinieblas en Él. Él nos hace partícipes de su naturaleza divina y por ser como Él es, pues el mundo nos aborrece. Por la luz de Cristo en nosotros, como lo aborrecieron a Él, si Él mora en nosotros, si ven a Cristo en nosotros, ven su carácter en nosotros, nos van a odiar, nos van a aborrecer. Todo el vino a nuestra vida, Él es nuestra justicia, nuestra santidad, nos dio un nuevo corazón, Él nos transformó desde adentro. No es una luz que nos ilumina desde afuera, como el sol a la luna, sino desde adentro. Desde adentro, somos portadores de la vida, de la luz de Cristo. Entonces la vida fue manifestada a nosotros. En Jesucristo. Y ahora esa vida es manifestada en el cristiano por la nueva naturaleza, por la nueva vida que recibió en Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, con esa luz? Ya vimos el aspecto negativo, el mundo está en tinieblas. El cristiano es luz porque Dios, que es luz y no hay ninguna tinieblas en él, mora en el cristiano. Porque el cristiano manifiesta esa vida que ha recibido en Cristo, esa nueva naturaleza, ese nuevo carácter. Pero ¿qué pasa si el cristiano lo oculta, si no lo vive? Ahí sigue, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Entonces, el Señor está poniendo aquí dos ejemplos para hacer notar que la luz es encendida ¿para qué? Para que la vean. Nadie, hermano, se va a poner a construir una ciudad, digamos aquí en esas colinas que vemos en Ciudad Bolívar, para que nadie pueda verlas. Es inútil. Si hay una ciudad allá, si hay casas construidas allá en la colina, ¿qué va a pasar? Todo el mundo las va a ver. Si hay una casa de aquí a 100 metros, va a ser difícil que yo la vea porque hay casas construidas. Pero si está encima de una colina, hermano, todos los que rodean la colina van a ver la casa. ¿Qué está mostrando el Señor ahí? No hay que inventarnos nada. Está mostrando una ciudad, no se construye en un monte y se puede esconder. No se puede. No tiene sentido. Y luego dice, y nadie tiene una luz para luego, ¿qué? Ocultarla. ¿Qué es un almud? Un almud era una medida. Entonces muchos dicen que se refiere al recipiente que se usaba para esa medida, que era como 9 litros. Pues digamos que era un recipiente, nadie agarra un recipiente de 9 litros, por así decirlo, para prender, después que prendió una luz, poner ahí para que nadie vea la luz que uno prendió. Entonces, ¿qué quiere mostrar el Señor con esta ironía o de esta manera? O sea, nadie hace eso. Es como decir, nadie echa sal para que no tenga sabor. Vosotros fuiste la sal de la tierra. ¿Cómo va a ser salada sin sabor? ¿Cómo va a salar si se vuelve insípida? ¿Y cómo la luz va a alumbrar si la estoy ocultando? ¿Cómo una ciudad se puede sacar de ser percibida si fue hecha en una colina? El Señor está mostrando que esa luz se prende con una intención. Y esa intención no es ocultarla, no tiene sentido. Es lo que está queriendo mostrar el Señor Jesús. Está haciendo un contraste. Nadie prende una luz para taparla. Porque el propósito de la luz es alumbrar. Entonces nosotros somos la luz del mundo. Pero si la luz del mundo trata de ocultarse, pasar de ser percibida, taparse, entonces ya no está cumpliendo el propósito para que Dios la puso, que es alumbrar. Pero el propósito de la luz es alumbrar. La sal es para salar, la luz es para alumbrar. Es su cualidad esencial. Hermano, si usted mira las nubes sirven para muchas cosas. Las nubes son bonitas allá en el cielo. A veces tú estás caminando bajo el sol y la nube tapa y te da sombra. Si llueve, esa nube se hace agua y puede luego tomarla. O sea, la nube tiene mucha utilidad. Si deja de ser nube, después es agua líquida. Y después vuelve a evaporarse y vuelve a ser nube. O sea, tiene varias utilidades en sus diferentes formas. La sal no. La sal solo sirve para salar, hermano. Y para más nada. Si pierde su propiedad esencial, que es salar, evitar la corrupción, y no sirve para nada. Lo mismo la luz, hermano. Tiene una cualidad esencial. La luz solo sirve para una cosa, para alumbrar. Nadie prende una luz porque está aburrido y no hay nada. Y no sé. O sea, no hay otra cosa para la luz, hermano. ¿Usted para qué más puede usar la luz que no es para ver? Si no es para alumbrar. Es su esencia. Lo que ella es lo que ella hace y es su propósito. Entonces hay cosas que sirven para muchas cosas. Yo agarro un vaso, le puedo poner agua. Puedo poner Coca-Cola. Puedo usarlo para poner una flor. Puedo usarlo para poner tierra y sembrar algo. Puedo usar para muchas cosas un vaso. La luz solo sirve para alumbrar. La sal solo sirve para salar. Se está mostrando, eso. Hay un propósito esencial en lo que el cristiano es. Y si no sirve para lo que Dios lo ha dejado, para lo que Dios lo ha hecho, no sirve para nada. O es o no es. Somos o no somos. No, otra vez, no es como la sal. Como decíamos, no es que el cristiano tiene que llegar a ser sal. El cristiano ya es sal. El cristiano acá no dice tiene que ser luz. Ya es la luz del mundo. O es o no es. Pero si es luz. Y eso no puede cambiar. Y si es luz, no es para ocultarla, no es para taparla, no es para esconderla. No sirve más para nada que para lo que fue dispuesto. Podemos cuidarnos, hermanos, de aquellas cosas que pueden ocultar en nosotros la luz de Cristo, su carácter, su vida, lo que somos en Él. Entonces vamos a ver cuatro cosas rápidamente. Podríamos ver muchas más, pero no hay tiempo. Vamos a ver cuatro asuntos que pone en el cristiano, que es luz, porque el cristiano es la luz del mundo. Ya lo es, ya lo somos. No se puede evitar, no se puede cambiar. Pero hay cosas. El cristiano no va a dejar de ser luz, pero el cristiano puede ocultar esa luz. Hay cosas que pueden ocultar o distorsionar la luz en el cristiano. Primeramente, la vergüenza y el miedo son enemigos de la luz en la vida del cristiano. El mundo en que vivimos, hermanos, con sus filosofías y huecas sutilezas, ha hecho que muchos cristianos ya no quieran alumbrar, que no quieran ser la luz del Señor en este mundo. Hay hermanos que dicen, quiero estar en la política para poder llevar la luz del Señor a otros lugares, y eso está bien. El Señor llamó a un mando de manera individual, que se postule para algún cargo público y va a estar allá, y dice, es para dar a conocer a Cristo, para poder hablar lo que el Señor ha dicho, para hacer luz en aquel lugar. Amén, hermano. Y luego vemos muchos hermanos que supuestamente tienen ese llamado. Hay algunos que sí lo van y lo son. Pero hay otros que van supuestamente con ese propósito, pero cuando llegan allá, llegan al Congreso, al Parlamento, llegan a puestos que el Señor los pone, y ahí comienza el miedo y la vergüenza. Y comienzan los debates, comienzan a ponerse las leyes, y el cristiano se empieza a avergonzar de Cristo. De defender la verdad del Evangelio, de defender por qué esa ley está contra Dios. No es que si yo digo que la Biblia dice eso, van a decir que soy un fanático. Solamente voy a hablar de lo que la Constitución dice. Entonces ya perdió su propósito. Va ya a hacer lo mismo que haría cualquiera que no fuera cristiano. O sea, los no cristianos también van a defender la Constitución. Muchos de ellos. Pero si no va a hacer luz, si no va a exponer también lo que Cristo dice, lo que Dios dice. Cuando Daniel estuvo en el gobierno, él no decía, ¡ay! Oh rey, sí, yo sé tengo la respuesta a su sueño, pero eso es que yo en mi propia sabiduría lo encontré, es que leí unos libros ahí e interpreté su sueño. No dijo eso, dijo Dios, el Dios verdadero de mis padres me mostró, me quiso mostrar y empezó a alabar y engrandecer a Dios. O sea, él no ocultó que Dios es el que le había dado la sabiduría para interpretar el sueño. Y estaba delante del rey que tenía otros dioses y que lo podía matar. Y no lo ocultó. Cuando se hizo el edicto del rey, nadie más puede orar que a esto. Él no dijo, voy a ocultar que yo oro, voy a cerrar la puerta mientras yo oro en secreto para no ofender a los políticos de Babilonia. No, él salió como siempre a orar y la gente lo vio en su ventana a orar como siempre. Él era luz. ¿Y qué pasó con los malvados? El mundo que estaba en tinieblas, no le gustó la luz. Lo quisieron perseguir. Entonces muchos cristianos dicen, yo quiero ser luz allá, o allá, o allá. Y van allá y se avergüenzan de Cristo. Le empieza a entrar el miedo a hablar del Señor. Y empiezan a ocultar la luz. Porque muchos cristianos cuando llegan a estos lugares de autoridad se avergüenzan de Cristo y el Evangelio. Le da vergüenza admitir que sus posiciones es por causa de Cristo para que no los tilden de religiosos. De fanáticos. Le da vergüenza admitir que ellos son leales a Dios primeramente. Y no al Estado. Pero más es tremendo. Otros dicen, vamos a defender la vida y luchar contra el aborto, pero sin hablar de Dios, solo con argumentos lógicos, sin usar la palabra, solo con la ciencia, vamos a hablar de la ética, vamos a hablar de la lógica, y así vamos a ser buenos apologistas y defender la vida. Qué bueno defender la vida y hablar cosas de la lógica, de la ciencia, argumentos buenos, pero sin callar a Dios. ¿Cuál es el argumento principal para no matar a otro ser humano? Según la Biblia, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No necesitamos más argumento para no matar a otra persona, no asesinar a alguien. Es el argumento que es la Biblia, no necesitamos meterle más lógica, más ética. Si el mundo piensa que tenemos los animales, ¿cuál lógica, cuál ética vamos a meterle si nos bajamos al mismo nivel de filosofía y sabiduría? Pero a veces los cristianos se avergüenzan, dicen, no, yo soy capaz de defender la vida sin hablar de Dios, para que no piensen que soy un fanático religioso. Y se empieza a avergonzar otra vez de Cristo. ¿Para qué? Para que no los persigan, para que no los ataquen. Voy a alumbrar con una linterna, pero tapada. ¿Tiene sentido eso? Eso es lo que hacen muchos cristianos cuando van a esos lugares, que al Señor por fin les permite llegar, para luego no alumbrar. No hacer lo que dijeron que iban a hacer. Antes, más bien, tenemos muchos políticos que dicen que son cristianos con mal testimonio oscureciendo. Testimonio de Cristo. Muchos otros dicen, voy a la universidad y voy a dar a conocer a Cristo allí. Pero ante la falsa ciencia, las falsas teorías de la evolución de los hombres, sus filosofías, terminan agachando la cabeza diciendo, no, es que si yo digo lo que yo creo y pongo en el examen lo que yo creo, me van a poner un cero. Entonces van allá a hacer luz y terminan diciendo lo mismo que dicen ellos, ¿para qué? Para no sentirse avergonzados delante de sus compañeros, delante de los profesores, para que no los persigan. Los activistas cristianos dicen, solo hablemos de valores y principios. Llevemos educación, llevemos salud, llevemos entendimiento, llevemos comida a los pobres. Pero no hace falta hablar de Cristo, ellos solamente se van a dar cuenta así. Hermano, eso no es ser luz. No, yo me arrepiento de cada vez, yo pensaba eso ayer. Muchas veces, hermano, nosotros estamos en la calle, usted va en el bus, usted va por cualquier lugar y alguien le pide una moneda, ¿no? Y a veces uno se la da, otras veces no se la da, a veces uno le compra comida, a veces no. Uno hace muchas cosas, pero a veces sabe que hace uno, hermano, no habla de Dios. Oculta a Cristo. ¿Cómo vamos a alumbrar si nosotros ocultamos la razón de por qué estamos ayudando a las personas? No tiene ningún sentido. Pero así son muchos activistas cristianos, viajan por las naciones, van al África, van aquí, van allá, van acá a la montaña, y no hablan de Cristo, hablan de los valores y principios. Vamos a hablar de sexualidad a estos jóvenes porque si no se van a llenar de hijos. Vamos a hablar de el cuidado de los niños para que otros no abusen de ellos. Vamos a hablar, y hay muchas cosas buenas de que hablar. Pero si no hablamos de eso, y también primeramente del Evangelio, van a seguir en oscuridad. Si no hablamos de Cristo, si no predicamos a Jesucristo, van a seguir en oscuridad. Porque en Corintios dice que el mundo no agradó conocer a Dios en la sabiduría del mundo. Por eso Dios escogió salvar a los hombres por la locura de la predicación. No por la locura de la ayuda social, la locura de la política, de la locura de la psicología, la locura de los buenos hábitos y valores con otras personas y la ética. No, eso no va a traer luz a nadie, hermanos. El mundo ya tiene muchas de esas cosas y está en oscuridad. Intentamos llevar la luz de Cristo, pero el miedo a veces entorpece que el cristiano en estos lugares pueda hacer luz. Ahora, no tenemos que malentender, el cristiano debe servir en la sociedad. Debe estar en la sociedad. Debe amar al prójimo en la sociedad y proveer para las necesidades, tener misericordia al pobre, al extranjero, al desnudo. Todo eso, pero sin dejar de hablar de Cristo. Sin dejar de hablar de Cristo. Yo creo que ya les conté una vez que estaba con cristianos en Uruguay. Digamos, con misioneros. Y dijeron, bueno, vamos a ir a un colegio. Y yo era el líder del grupo. Vamos, listo. No, pero no se puede hablar, no se puede mencionar a Jesús. Y me lo estaban diciendo otros misioneros, ¿no? No podemos mencionar a Jesús. Solo vamos a hablar de principios y valores. Y eso, porque Dios nos abrió una puerta. Y no queremos que la puerta se cierre. Y si hablamos de Jesús, van a cerrar la puerta. Y decía, yo pensaba, ¿y para qué queremos la puerta abierta si no podemos hablar de Jesús? O sea, es una puerta cerrada. O sea, vamos a ir a hacer nada, vamos a ir a perder el tiempo. Y dije, yo no voy. Dije a los chicos, si ustedes quieren ir, vayan, yo no voy a ir. Yo no vine hasta aquí para hablar de principios y valores. Pero a veces hacemos eso, hermano. Nos es fácil hablar de principios, de valores, de muchas cosas, de muchos argumentos lógicos, y que pueden ser ciertos, pero no hablamos de lo principal. La verdadera solución para los pecadores, para los hambrientos, para los desahuciados es Jesucristo. Porque el hombre está en oscuridad. Ocultamos a Cristo, ocultamos al Señor. Tal vez callamos y no queremos alumbrar con el Evangelio porque nos da vergüenza. Lo que va a decir mi tío, doctor. Lo que va a decir mi mamá, mi abuela católica. Lo que va a decir fulano, que va a pensar de mí que soy un ignorante. Dirán que estoy loco. Que soy retrógrado por no admitir las nuevas tipos de familia que hay. Todos van a decir, y nosotros preferimos callarnos, decimos, no hay que hablar sobre eso, no hay que hablar contra eso, no hay que decir lo que Dios dice, no hay que alumbrar. Porque nos da vergüenza. Entonces, ¿a ti te da vergüenza hablar de Cristo, hermano? ¿Te pasa eso? ¿Tienes miedo de hablar de Él cuando estás en estas circunstancias? Porque Jesús no le da miedo hablar de su Padre. Todo el tiempo hablaba de su Padre y lo que su Padre lo envió a hacer. Dice, yo hablo las palabras de mi Padre, sino hablo por mi propia cuenta. Y por eso lo querían matar. Entonces muchos cristianos tienen miedo a eso, porque acuérdense cómo culminan las bienaventuranzas. Bienaventurados cuando os persiguen. A eso lleva a vivir como el Señor Jesús. Y muchos cristianos temen a esto. Pero Marcos 8:38 dice, porque el que se avergüenza de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si nos avergonzamos aquí de Cristo, de la verdad que es su palabra, de su persona, Él dice también se avergonzará de nosotros. Entonces no nos avergoncemos. Pero es un obstáculo, el miedo y la vergüenza. Miedo a la persecución, vergüenza al que dirán. Pero hay otros obstáculos. Te digan, no, yo soy valiente, yo le hago. Pero hay otro problema, la carne. La carne es como ese recipiente que podemos poner y ocultar la luz de Cristo. El cristiano que vive para satisfacer los deseos de su carne, como lo hace el mundo, sin dudar será un cristiano que no va a poder alumbrar nada. Va a tapar la luz de Cristo. Va a contaminar lo que los demás pueden ver por causa de su caminar. Ahora, esto es tan perjudicial para una luz que ella no puede alumbrar. Si tú la tapas con tu vida en la carne, no va a poder alumbrar. Para el cristiano que es luz del mundo, esto es un obstáculo. Un obstáculo, la carne. ¿Qué es la carne, hermanos? La carne tiene que ver con la falta de santidad, la impiedad, la mundanalidad. Una vida entregada a los placeres del mundo. A lo mismo que el mundo entrega su vida. Es como aquella semilla que dice en Mateo 13:22, que no trata el tema, pero es una ilustración bien buena para explicar esto. Dice que una parte de la semilla, que habla de la palabra de Dios, fue sembrada entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces la palabra, la vida de Dios viene al cristiano. La palabra de Dios viene a capacitarlo para vivir la vida cristiana por la gracia de Dios. Pero el cristiano empieza a vivir una vida ligera, una vida mundana, una vida detrás de las riquezas, una vida detrás de los afanes de este mundo. Y el cristiano queda ahogado, rodeado por todas esas cosas y no puede alumbrar. Queda sin fruto. Queda sin poder manifestar la vida y el carácter de Cristo a los que lo ven. La carne es un gran obstáculo. En lugar de tener la mente y los labios llenos de las palabras de Dios, la tenemos llena de las cosas que el mundo habla. De vanidad, superficialidad, falta de temor de Dios. Y cuando los hombres vean eso, no van a poder ver a Cristo. Van a decir, ay, ellos son como nosotros, aman lo que nosotros amamos, quieren lo que nosotros queremos, piensan igual que nosotros pensamos. Ah, no, y no van a ver a Jesús. Y cuando queramos hablar de Jesús, van a decir, pero te estás como contradiciendo, ¿no? O sea, tú me quieres alumbrar con Jesús, pero tu vida tapa la luz. No la obstruye, no la deja pasar. Pues la carne puede ser un recipiente terrible. Que si lo llenamos de inmundicia, de ligereza, de falta de impiedad, entonces vamos a estorbar la luz del Señor. Porque ahora los cristianos viven para tener una vida exitosa, riquezas en este mundo, pasar su mejor vida ahora. Entonces, ¿qué va a decir el no creyente cuando lo mire? Ciertamente, el cristiano es como nosotros, viste como nosotros, ¿no? Cristianos que tú los ves y no se parecen nada, nada a Cristo, se parecen al mundo. Y dice, hermano, es que tú no debes juzgar lo de afuera. Dice, hermano, lo de afuera no es lo que determina si somos salvos o no. Pero si Dios te cambió por dentro, qué raro que te parezcas tanto al mundo. Qué raro que quieras imitar las modas del mundo. Qué raro que quieras verte tanto como las estrellas del mundo. Y eso hace que el mundo no vea a Cristo, sino te vea a ti y vea a quién estás representando, a tu ídolo. Es famoso. Si hablamos como ellos, no va a haber diferencia, hermano. Decía, ay, son groseros como somos groseros. Les gustan los mismos chistes morbosos que nos gustan. Ven las mismas novelas que nosotros vemos. Van a ver la misma película que se estrenó, que tiene escenas que un cristiano no debería ver, pero que ellos van a ir a ver. Entonces no ven diferencia. Ven que anhelamos lo mismo que ellos anhelan. Entonces la carne es otro gran obstáculo para que vean a Cristo. También está el pecado. Porque la carne es como esos pecados que hablábamos, que Andrés enseñaba, pecados respetables o sutiles. Pero hay pecados que cosas que son más descaradas, ¿no? Que son claras, que Dios aborrece. Entonces, si la falta de santidad, una diferenciación del mundo, es un obstáculo para que el mundo vea a Cristo en nosotros, para hacer luz del mundo y alumbrar esta oscuridad, entonces el pecado es una densa niebla que oculta la ciudad que está sobre el monte. Y es un cajón con llave que no deja sacar la lámpara que ha sido encendida. Es un cajón que encierra la luz. Ese es el pecado. Cuando un cristiano vive en el pecado delante del mundo, deshonra a su Señor. Hace que los hombres blasfemen a Dios y el Evangelio de la gracia y distorsionen delante de Dios, de los hombres, la luz de Cristo. Hace que piense que los cristianos somos como ellos. Que no vean ninguna diferencia. Si mentimos, robamos, odiamos, adulteramos, maldecimos, engañamos, ¿no irá al mundo que nuestra luz es tinieblas? Que le ofrecemos lo mismo que ellos ya tienen, que no tienen nada que sacar de nosotros. Entonces la luz, hermanos, tiene obstáculos. Efesios 5:11 dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces el cristiano no debería participar de las obras de las tinieblas. Fornicación, adulterio, borracheras. Dice, lo que se embriagan de noche se embriagan. Robos. Cosas terribles que hoy en día vemos entre cristianos, hasta cristianos supuesto cristianos, abortando, defendiendo el aborto. Cristianos por el aborto. Grupos cristianos por el aborto. Activistas dicen que son cristianos. Y el mundo verá eso y dirán, igualitos, igualitos. Entonces ellos pueden ver en nuestras relaciones una diferencia. Nuestros jóvenes cómo se relacionan hombre con mujer, mujer con hombre. O ven, el mismo noviazgo, el mismo se manosean, se van a unión libre. ¿Qué está viendo el mundo en el cristiano? ¿Una diferencia? ¿O ven los mismos pecados que ellos tienen en las tinieblas? Como si también estuviéramos en tinieblas. Hoy usted en día, hermanos, vive usted grandes salones llenos de 40,000 personas en Bogotá. Y usted va y empieza a indagar y hablar con las personas. No, yo vivo en unión libre. No, yo vivo con él, pero no nos hemos casado. No, yo vivo con él, pero me acabo de divorciar para irme con este otro. Y usted empieza a hablar con cristianos y usted escucha unas historias que solo en el mundo, hermano, no esperaría escuchar. Y la escucha de supuestos cristianos de años. Pecado en la iglesia. Y hay un último gran obstáculo que quisiera abordar rápidamente. Y tal vez el peor. Y se llama la indiferencia. Cuando un cristiano es indiferente, hermano, el cristiano no puede ser luz. Porque también los cristianos nos han metido otra idea loca en la cabeza, que es parecida a la que hablamos con la sal. Que como el mundo está en tinieblas, tenemos que aislarnos completamente del mundo y meternos en el cajón ahí. Y cerrar con llave, para que no vaya a entrar a la oscuridad. No nos vaya a estorbar, ¿no? Entonces los cristianos, cada vez que hay una fiesta en el mundo, en muchos lugares lo que hacen es irse al campamento. Y esconderse todos. Vamos a escondernos del mundo. Hay Halloween. Hagamos un campamento para los niños para que no vean el Halloween. ¿Esa es la forma de alumbrar o es mejor ir a enseñar a los niños que eso es pecado? Y lo que enseña la Biblia acerca de la vida y que la muerte, eso es las tinieblas. Algo que decimos como que pensamos que si nos escondemos, las tinieblas van a desaparecer. Pero si tú agarras la luz y la escondes, las tinieblas no van a disminuir. Si tú dejas la sal en el salero, no va a bajar la corrupción. Va a aumentar. Pero hay que decir que fueron indiferentes, indolentes. Hermano, de todo el mundo, de todas maneras, el mundo va para el lago de fuego. ¿Eso para qué? ¿Para qué? Se acabe todo. Que así rápido que venga Cristo. Y yo escucho a un cristiano y digo, oye, Jesús dejó para que seamos sal y luz, no para que el mundo se acabe. A uno ve en Apocalipsis que a la sal y a la luz la van a perseguir y casi es terminar, por eso Cristo vuelve. No porque la sal dejó de salar y la luz se quiso esconder en un cajón, sino porque empezaron a matar a los cristianos. Usted ve en Apocalipsis. El anticristo haciendo guerra a los santos y persiguiéndolos. Y acabándolo viene Cristo, ¿por qué? Porque la luz va a estar desapareciendo. No se puede predicar más el Evangelio como hoy en día. Pero hermano, la solución es, vamos a escondernos. Vamos a nosotros para una finca, a vivir allá fuera de la ciudad, a escondernos por allá, y entonces que el mundo se acabe, hermano, que se vaya a Bogotá, al lago de fuego, que se acabe todo eso. Así piensan muchos cristianos. Y es horrible, hermanos, pensar de esa manera. No vamos a estudiar, no vamos a meternos en la política, no vamos a hacer nada, allá están las tinieblas, que hagan su fiesta. Jesús no nos dejó para eso, hermanos. Nos dejó para hacer luz. No para escondernos en un monasterio, no para separarnos así del mundo, nos dejó en el mundo. Si la luz no está donde hay oscuridad, no puede alumbrar. La luz en medio de la luz, hermano, ¿para qué sirve? ¿No? No es esa la forma. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Ni la luz se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz en medio de los hombres para que vean sus obras. Esto nos va llevando al final, hermanos. Hay indiferencia en muchos cristianos. Y eso evita que ellos lleven la luz. Pero ¿qué dice el Señor? Miren lo que acabamos de leer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hay una forma de alumbrar para que vean las buenas obras. Entonces, esto también, hermano, nos lleva primeramente antes de abordar cómo es que vamos a alumbrar, cómo es de esa manera. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios puso a Israel como luz a las naciones. ¿Pero qué pasó con Israel? Israel fue puesto para ser un pueblo diferente. Adorar al único Dios verdadero, ser un pueblo consagrado, un pueblo santo, un pueblo único. Una nación que fuera luz y el mundo pudiera ver y decir, wow, así es como Dios gobierna, así como el pueblo de Dios es. Ay, también queremos vivir así. Fue tan glorioso el esplendor de Israel en un tiempo, en los tiempos de Salomón, que hasta los reyes de la tierra venían a escucharse la sabiduría de Salomón. Y quedan ahí perplejos, wow, realmente reconocemos que Dios te ha dado sabiduría de Salomón. Wow, las obras que has hecho, cómo hace las, wow, eso es Dios. Pero al poco tiempo que hizo Israel, se durmió en los laureles. ¿Y qué le pasó? Se llenó de oscuridad, se volvió uno de los ídolos. Se rebelaron contra Dios, dejaron sus mandamientos. Se hicieron igual a todas las naciones de la tierra que los rodeaban. Se hicieron insípidos. Y ocultaron la luz de Dios. Por lo cual Dios los envió al destierro. ¿No? Y les puso capataces y les puso gente que los oprimiera. Los mandó en medio de los ídolos que ellos tantos amaban. Para luego regresarlos, porque él tenía una promesa. Él iba a traer la luz verdadera a través de Israel. La luz es Jesucristo. Entonces los volvió a la tierra para cumplir su promesa. Y ahí vino el Señor, que es la luz del mundo. Y esa luz ahora está en los cristianos. Entonces Israel fracasó cuando se alejó de Dios. Pero Dios también, hermanos, pone a la iglesia para hacer luz. Porque, hermanos, si no somos luz y ocultamos la luz, tiene unas consecuencias. También para la iglesia. Y la iglesia de Éfeso nos sirve, hermanos, como una referencia. Apocalipsis 2, versículo 2. Vamos a leer hasta el... Vamos a leer ahí, vamos hasta donde leemos, hasta el 6 tal vez. Pues tenemos que ver las consecuencias, hermanos, si ocultamos la luz. No fue el mundo que va a estar en tiniebla, hermano. Así como la sal es echada fuera de la iglesia también en su consecuencia, si deja de ser luz. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, ¿qué tenía la iglesia en Éfeso? Obras, trabajo, paciencia, porque soportaba pruebas y que no puede soportar a los malos. Y has probado lo que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia fiel, una iglesia íntegra, una iglesia llena de obras, una iglesia que amaba a Dios y que no recibía a los mentirosos, a los falsos maestros. ¿Y qué más? Y que has sufrido, una iglesia sufrida, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, una iglesia con amor, que trabajaba por el nombre de Cristo, y no has desmayado. Con todas las persecuciones no desmayó. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y ese primer amor con qué tenía que ver? Con esas obras del principio. Con esa vida que ellos tenían al principio. Esa paciencia y capaz de sufrir por Cristo. Porque hablaban la verdad, porque hacían las obras de Dios. Y la gente los aborrecía y los perseguía como persiguieron a Cristo. Porque ellos por amor de Cristo hacían las obras de Cristo. Predicando el Evangelio, porque fue tan tremenda la iglesia de Éfeso que llevó el Evangelio a toda Asia. Todo el alrededor fue llevado el Evangelio. Todas esas apocalipsis casi fueron evangelizadas por gente que salió de Éfeso y muchas más. Era el centro de la obra de la región. Era luz en medio de toda esa oscuridad que había en Éfeso. Donde hablaban a Diana de los Efesios. Tanta luz tenía esa iglesia que la gente quemó los libros de brujería y sus ídolos. Pero dejaron sus primeras obras. Empezaron a descuidar el amor por el Señor. Empezaron a dejar de alumbrar. Y si el candelero no alumbra, hermano, mira lo que le pasó a un candelero que no alumbra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Ven? Habían dejado las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Miren qué tremendo, hermano. Si nosotros no somos luz como iglesia, en el lugar que Dios nos ha puesto, ese candelero ya no sirve para alumbrar. Entonces, ¿qué pasa con el candelero? Para otro lado. Vamos a sacarlo de aquí. Aquí no alumbra. Cuando en el Antiguo Testamento, hermano, estaba el candelero, porque había un candelero de 7 brazos. En el tabernáculo, el sacerdote era el encargado de mantenerlo encendido. Pero si empezaba ahí la mecha a humear, tocaba cortarla. Porque eso enrarecía el ambiente y ese humo empezaba a ocultar la luz que salía del candelero. Entonces Jesús es sacerdote, hermanos, y está en medio de los candeleros que son la iglesia. Pero en este caso no va a quitar una mecha, quita el candelero entero si no alumbra. Si el candelero ya no sirve para alumbrar, es quitado, hermanos. Una cosa tremenda, una advertencia. Si como iglesia no hacemos lo que el Señor nos puso para hacer, que es luz, seremos quitados. Por eso, hermanos, usted ve lugares y uno se pregunta, ay, esa iglesia, ¿qué pasó? Eran tantos hermanos y ahora ya no está ninguno. Tal vez no fueron fieles, hermanos. Muchas veces dejaron de entrar el pecado. Dejaron de entrar cosas que Dios aborrecía. Como ellos empezaron a dejar cosas que aborrecían y dejaron el amor por Dios. Y Dios muchas veces saca a una iglesia de un lugar y decimos, ay, qué terrible, ya no hay obra allá. Y a veces, hermano, resulta que es un juicio de Dios. Porque en vez de estar alumbrando, la iglesia está oscureciendo, dando un mal testimonio de Cristo. Y eso es tremendo. Pero ¿en qué manera debe alumbrar la luz? Ya vimos qué pasa si no alumbra, pero ¿cómo vamos a alumbrar? Si no sobre el candelero, ahí debe ser puesta la luz, no bajo un cajón. Y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así como debe alumbrar, ¿cómo? Como una luz que es puesta sobre un candelero y ilumina la casa. Entonces hay una manera en que la luz debe alumbrar. Como la luz está encendida y puesta sobre el candelero e ilumina a todos, el cristiano alumbra. El cristiano fue encendido para iluminar el mundo. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios pone en nosotros el deseo de esas obras. Haced todo, pero todo sin murmuración ni contiendas, porque eso oscurece el testimonio de Dios. Para que seáis irreprensibles, o sea, sin oscuridad, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero ¿cómo resplandecemos como luminares en el mundo? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, y en vano he trabajado. Entonces la vida cristiana, hermanos, es un testimonio, que no debe ser oscurecido, como dice Pablo, por contiendas, por calumnias, por cosas. El cristiano debe ser irreprensible para, delante del mundo, para que el mundo, en vez de ver oscuridad y una mancha, mire luz, la luz de Cristo en él. Porque el cristiano, en vez de estar asido a los pecados del mundo, que hablaba ahí, que estaba reprendiendo ahí Pablo, está asido a qué, a la palabra de vida, a la palabra de verdad, a la palabra de Dios, que es antorcha encendida en medio de oscuridad, para ver por dónde ir. Y cristiano que va, ve por dónde va, porque sigue a Jesucristo, que es la luz del mundo, lo demás del mundo puede mirarlo y también ver para dónde es que hay que ir, hacia Cristo. Pero cuando andamos manchados, cuando andamos en la inmundicia, el mundo no puede ver. Entonces el testimonio del cristiano, hermanos, es luz en medio de las tinieblas. La vida del cristiano es un testimonio a los que están en tinieblas, y es porque Cristo está asido. Él está asido a Cristo, perdón. De tal manera que nos aparta de él, de su palabra, y el mundo puede ver que él es su Señor. Por eso somos aborrecidos y perseguidos, porque el mundo puede ver la luz y el testimonio de Cristo en los cristianos, y eso que les muestra su maldad y perversidad. Porque si el cristiano ha sido puesto para iluminar, empieza a iluminar, ¿y qué pasa? En la casa, la gente se empieza a dar cuenta de sus pecados. Cuando, hermano, cuando el mundo está sin Cristo allá afuera y no hay ningún cristiano, el mundo está en sus deleites, en sus placeres, en su pecado. Eso va a hacer que llegue un cristiano, hermanos, y el cristiano es luz del mundo. Y ellos empiezan a dar cuenta de sus pecados. Su conciencia empieza a ser afectada. Oye, ¿por qué no es como yo? Y la justicia del cristiano empieza a iluminar y a mostrar a esa persona, está en pecado. Tienes que cambiar tu vida. Tienes que arrepentirte. Y eso no le gusta al mundo. Pero es un efecto de que el cristiano sea luz. De que así alumbre el cristiano con su vida. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, la oscuridad, que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, si Jesús vino al mundo, iluminó el mundo y el mundo lo odió, cristiano va al mundo como luz del mundo, ¿y qué? El mundo no puede soportar. Porque se empieza a dar cuenta, y somos malos. Somos perversos, somos terribles, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso los incrédulos se sienten mal en presencia de los cristianos, no nos quieren invitar, no, hay que invitar a Alberto allá, no, eso es terrible, no nos va a dejar hacer lo que nos gusta. No invitemos al hermano Alberto. A usted, si usted es luz tampoco, porque usted es luz. Lo van a despreciar. Al final no van a querer contar con usted, porque usted sabe que ellos saben que usted le va a decir la verdad, va a iluminar su decadencia. Entonces el cristiano alumbra con su testimonio, alumbra con la vida de Cristo en él, pero también con la luz del Evangelio, hermanos. Bienaventurados los pacificadores. Cuando es una descripción de aquellos que son llamados luz del mundo. El cristiano es pacificador, él alumbra con la luz del Evangelio, no como vimos antes, no como aquellos cobardes que ocultan la luz de Cristo. Pues los hermanos que están yendo a la montaña, ¿qué están hablando la gente allá? Sí, llevan onces, hacen actividades con los niños, pero ¿qué hacen? Les predican de Cristo. Porque si no les predican de Cristo, hermanos, por más que vayamos a todas las montañas de Ciudad Bolívar, estamos perdiendo el tiempo. Porque si no, alumbra con la luz de Cristo. Alumbra con el Evangelio. Y el Evangelio muestra la oscuridad del hombre, le muestra su pecado, le muestra su condición, y le muestra que su única escapatoria es Jesucristo. Que no hay otro. Entonces el mundo entonces es iluminado por el Evangelio. Y por último, que lo que más está hablando aquí es las obras del cristiano. Para que vean vuestras buenas obras. Entonces, un cristiano que por las obras muestra su fe es un cristiano que alumbra a los hombres. Decía Santiago al cristiano, muéstrame tu fe, yo te mostraré mi fe por mis obras. El cristiano muestra al mundo la luz de Cristo, la fe que tiene en Cristo por medio de sus obras. Si el cristiano no tiene obra, dice, no, Dios va a hacer la obra, yo me quedo sentado aquí. Dios va a hacer la obra a través del hermano Alberto, hermano Pablo, hermano Héctor, hermano tal. No, yo no tengo que ver en eso. Si haces eso, te vas a hacer inútil como luz. Porque el mundo tiene que ver las obras de los cristianos. Y no las obras de la carne de los cristianos, las obras de la luz. Las obras que son hechas en Dios. Si miramos el Sermón del Monte, él muestra el proceder del cristiano, no solamente en las bienaventuranzas, sino de ahí en adelante, rápidamente, si uno lee los títulos, se da cuenta de qué viene hablando el Señor. Muestra misericordia para con otros. Es manso y no usa su fuerza con terquedad para oprimir a otros, sino que se sujeta a Dios. Proclama el Evangelio. Vive en justicia superior a los fariseos y escribas. ¿Por qué? Porque él no se enoja. Y aunque se enoja, perdón, él no peca. No actúa con ira contra su hermano. No es un homicida de corazón. No solo es puro en su proceder, sino que en su corazón no guarda lujuria. Cuida sus palabras, no jura con ligereza. No devuelve mal por mal, sino con bien. Ama y hace bien, no solo a sus enemigos, sino también, pero no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Ayuda a los necesitados, ora y ayuna sin hipocresía. Hace tesoros en el cielo y no se afana por el día de mañana, por el porvenir. No juzga a los demás según su propio juicio, sino con justo juicio. Y primero se examina a sí mismo. Trata a los demás como desea ser tratado. Y lleva frutos de justicia, dignos de arrepentimiento, porque su vida está edificada sobre la roca. Acabamos de resumir hasta el capítulo 7 del Sermón del Monte. Un cristiano es diferente, completamente diferente en sus obras, en su proceder. No actúa como el mundo. El mundo odia a sus enemigos, el cristiano ama a los enemigos, ilumina. El mundo dice, bueno, me obligaron a llevar esta carga una milla, pero llevarla dos, ¿por qué la llevas dos? Porque yo sigo a Cristo. Y nadie me obliga a llevarle la segunda milla, y lo hago por Cristo. El cristiano es diferente en su proceder, en sus obras. Completamente diferente. Y eso es lo que hace que el mundo pueda mirar las obras del cristiano y decir, wow, estoy viendo algo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué te comportas así? Por causa de Cristo. Porque si no decimos que es por causa de Cristo, va a pensar que es por causa nuestra, que soy la última Coca-Cola del desierto, soy el cristiano más santo del mundo, es por eso que yo hago todo bien. No, es por causa de lo que Cristo hizo en mí. Y eso va a iluminar a los hombres. Porque ¿cuál es el propósito de iluminar a las personas con las obras? Dice, para glorificar a Dios. Y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Glorifiquen a Dios. Y todo esto es por ello, hermanos. Cuando los hombres miren a Cristo, cuando miren su vida y carácter en nosotros, ellos deben terminar, concluir en qué? Dando gloria a Dios. No como algunos que están concluyendo aquí durmiéndose. Y si acaso, hermanos, debe alabarnos el mundo a nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros no buscamos vivir en obediencia, mostrando la vida y carácter de Cristo, para al final llevarnos todo el crédito. Ay, que digan, qué buenos son. Pero el Señor advierte, más adelante, de no obrar con hipocresía buscando que los hombres nos alaben. Más adelante advierte de eso. No oren allí en las plazas como esos hipócritas. No hagan su ayuno delante de los hombres. No den su limosna delante de los hombres. Porque uno podría decir, pero no es que queremos que el mundo nos vea para que alaben a Dios. Pero eso es hipocresía. Hay unas obras que deben ser hechas en Dios, delante de los hombres, y hay unas obras que deben ser hechas en privado. Pero ambas, ¿para qué se hacen? Para la gloria de Dios. Entonces, debemos vivir de tal manera que Cristo sea evidente, la vida de Cristo sea evidente en nosotros para los que nos ven. Por ejemplo, a los cristianos siempre nos preguntan, por ejemplo, algunos le habrán preguntado tal vez, usted cuando se convirtió, ¿puedes ir a la discoteca? No, no puedo. ¿Puedes tomar con nosotros? No, no puedo. ¿Puedes, vamos ahí allá, hombres y mujeres, junto a un campamento, hemos dormido en el mismo lugar y ya? No, no puedo. Y tú ahí con la cara de, ay, yo no. Hermano, ¿tú crees que eso va a hacer que el mundo note una diferencia? No, es que yo no puedo, hermano. El cristiano debería responder, es que no puedo, es que no quiero. No quiero porque Jesús cambió mi corazón. No quiero porque Dios hizo una obra en mí de tal manera que ya no amo la lujuria. Ya no amo la mentira. Ya no quiero vivir de esa manera. Y si vivimos de esa manera, el mundo va a decir, ay, no es que no puede, su religión se lo prohíbe, pobrecito. No, es que ya no quiere. Eso sí va a iluminar el corazón de las personas. Decir, ¿qué te pasó? ¿Cómo que tú no quieres? Tú eres un sinvergüenza. Sí, yo era un sinvergüenza, pero Jesús me cambió. Eso va a hacer que el mundo diga, eso solo pudo hacerlo Dios, Alberto. Wow, tú eras terrible, una pintica. ¿Cómo así que Dios se transformó? ¿Cómo hizo eso? A ver, cuéntanos otra vez cómo. Y uno puede ir a hablarles del Evangelio, llevarlos a Cristo, la luz de Cristo, para que den gloria a Dios y no a nosotros. O tengan lástima de nosotros, que tú no puedes, ay, pobrecito, no te deja tu religión. No, eso no es el cristiano, hermano. Pero no es que mi religión no me deja. Porque muchas veces no como eso porque mi religión no me lo permite. No es eso. Es que Cristo me transformó. Es que Cristo me cambió. Esa es la respuesta del cristiano. El cristiano tiene un corazón puro y recto ahora, hermanos. Dice las bienaventuranzas. Puro y recto de corazón. Corazón transformado. Alumbrado por la palabra de Dios y que ahora puede alumbrar a otros. Dios transformó mis afectos. Dios transformó mis pensamientos. Transformó mi entendimiento. Y ahora quiero compartirlo contigo. Esa es la luz del Señor, hermanos, en el cristiano. Y no simplemente lo que no puedo hacer, o lo que quisiera hacer, pero no me deja. Eso no va a cambiar a las personas. Pero la luz de Cristo positiva, transformadora de la vida del cristiano, sí puede hacerlo. Va a poder decir, Alberto, tú irías a vengarte de ese que te hizo eso. Y tú vas a poder decir, no quiero. Quiero bendecirlo. ¿Cómo así? Pero él te hizo el mal. Eso es lo diferente en el cristiano, hermano. Es lo que seguimos en el sermón del monte delante. Hacer misericordia al enemigo. Amar a los que me persiguen. Bendecir a los que me odian. Eso solo puede ser una obra de Dios, hermanos. Cuando los cristianos estaban en el circo romano predicando el evangelio antes de que los comieran las ferias, las fieras, ¿qué pensaba la gente que estaba escuchándolos? Cuando iban a que los quemaran en la hoguera y bendecían a Dios, lloraba por el rey de Inglaterra, este hombre Tyndale, para que conociera a Dios, y él fue el que lo mandó a ejecutar. ¿Qué pensaría la gente que lo escuchara? Decían, esta gente es de otro planeta. Es diferente. Están locos, definitivamente. Pero eso hacía que muchísima gente se convirtiera por la sangre de los mártires. Ellos eran luz. Más que las llamas, lo que estaba iluminando era la vida de esa persona. Y cómo la estaba entregando. No era cómo moría, o sea, la forma en que lo mataron. Era cómo fue esa actitud para morir, que alumbró a las personas. Gente que va y entrega su vida a Dios. Como Jim Aylott. Ayer hablábamos con Luis, esa famosa frase que él dijo, él murió como misionero asesinado por los Aucas, los indígenas que él fue a evangelizar. Y él decía que no valía la pena retener aquello que no podía conservar, perdiendo aquello que no podía conservar para tener aquello que nunca podía perder, que es al Señor, la vida eterna. Estaba diciendo, estoy dispuesto a perder mi vida, que mi vida sea consumida, porque yo no puedo retener mi vida, no puedo conservarla, pero sacrifico mi vida por Él, Él me da vida eterna que yo no puedo perder, que no se gasta, que no se acaba, porque el candelero no es como hoy en día que yo prendo aquí una linterna, aquí un foco, no, era un recipiente tal vez a veces de hecho de algún material de arcilla o de alguna cosa, como estos cofos que hay para portar velas, ¿no? Pero con aceite, de una mecha, así eran los candeleros de aquella época, pues tenía varios ingredientes, hacía falta aceite y hacía falta una mecha. Y hacía falta que alguien prenda el fuego. Bueno, el Señor prendió el fuego en nuestros corazones. Nosotros somos la mecha, hermanos. El Espíritu Santo es el depósito de la vida de Cristo en nosotros. Pero mientras la mecha está mojada, el aceite no se consume. No, está brillando. Pero cuando empieza a faltar el aceite, ¿qué pasa? Empieza a oscurecer. Empieza a salir humo. Empieza a afectar la luz que sale. ¿Has visto una vela que se está quemando y sale humo? Uno empieza a ver la sombra del humo. Ya no está alumbrando como antes. Y así la vida de los cristianos, que se olvidan que son luz. Porque a veces pensamos como cristianos que voy a Cristo y ya tengo toda la provisión para toda la vida eterna. Pero no, resulta que Dios nos dejó un depósito en su palabra, nos dejó un depósito en su espíritu. Nos dejó un depósito que tenemos que estar siempre llenándonos. Llenándonos, llenándonos para alumbrar a los hombres. Porque una vida como la que estamos describiendo es imposible vivirla en tus fuerzas o en mis fuerzas. Te vas a cansar, te vas a aburrir de perdonar a tu agresor. Te vas a cansar de hacer el bien al prójimo. Vas a detestar tener que sufrir por amor de otros. Te vas a cansar en algún momento si no estás lleno de Cristo. Porque Él es la luz en nosotros. No lo podemos olvidar. Necesitamos que nuestra vida sea consumida por esa luz. Empapada por su Espíritu. Llena de su Palabra. Necesitamos tratar a otros con gentileza. Mantenernos en pureza. ¿Por qué? Porque eres luz. Y estamos, hermano, vivir de esa manera. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento las obras que hacía el Señor Jesús, ¿qué terminaba haciendo la gente cada vez que Jesús sanaba a alguien? Dice, y daban gloria a Dios. ¿Te ha leído eso? Las obras que Cristo hacía, hermanos, en el Padre, hacía que la gente fueran y dieran gloria a Dios. Cuando Pedro, en el pórtico de Salomón, que estaba con Juan, levantó un cojo, dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Cristo te doy lo que tengo, y se levantó, y dice, toda la gente quedó ahí. Y Pedro dice que todos tienen su... Dice la Biblia que están todos mirando a Pedro y a Juan. Y Pedro le dice, ¿por qué nos están mirando todos como si fuera por nuestro poder o por nuestra piedad que este hombre se sanó? Sepan bien que fue en el nombre de Jesús de Nazaret, y ahí empezó a predicar el evangelio que ustedes crucificaron, que tú hiciste aquí un complot con Pilato para matarlo. Ese Jesús, ese es en él hay perdón de pecados. Empezó a llevar a la gente a Dios. O sea, cuando el cristiano está viendo una obra, cuando está sirviendo a Dios, no como un activista que solamente quiere mostrar los principios, no, cristiano quiere mostrar lo que hago es por causa de Cristo. Vengo a darte pan en el nombre del Señor Jesús y hablarte de Él. Vengo a sanarte en el nombre del Señor Jesús para hablarte de Él. Vengo aquí hasta este lugar de recóndito del mundo dejando a mi familia para hablarte de Él. Él es la razón de las cosas que hacemos. ¿Y cómo terminó la gente? Dice que los querían castigar, pero dice, no pudieron castigarlos por causa de que todo el pueblo daba gloria a Dios. No pudieron castigarlos, ahí en el capítulo 5. Porque el pueblo daba gloria a Dios. Entonces, ya para terminar, mis hermanos, porque se nos fue el tiempo, unas recomendaciones prácticas. Dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el Sermón del Monte Jesús hablaba a sus discípulos. Y si tú quieres ser discípulo, si tú quieres brillar con la luz de Jesús, decíamos que hay unas cosas que estorban, ¿no? La carne estorba, el pecado estorba, el miedo estorba, la indiferencia estorba. La cruz nos ayuda. Nos ayuda a brillar. Nos ayuda a alumbrar. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, si queremos acercarnos a Jesús, ¿no? Jesús es la luz del mundo. Si queremos, y el que le sigue no andará en tinieblas. Y nosotros queremos seguirle. Primeramente dice, si quieres venir en pos de mí, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Si no, nosotros no nos negamos a la carne, si no nos negamos al pecado, si no nos negamos a la inmundicia, si no nos negamos a lo que el mundo ofrece, no vamos a poder alumbrar nada. Vamos a tapar la luz. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar la cruz, tenemos que morir. Porque si el mundo no ve a nosotros, no puede ver al Señor. Y entonces podemos, ¿qué? Seguirle. Obedecerle. Entonces la cruz, hermano, nos indica el camino. Si nosotros queremos lograr con la luz de Cristo, tenemos que despojarnos del pecado. Despojarnos de la inmundicia, despojarnos de todo aquello que está estorbando, hermanos, el día de hoy. No podemos brillar sin Él. No podemos brillar sin el Señor. Nuestra vida, hermanos, tiene que ser esa mecha que hablábamos. Tiene que ser consumida. Tiene que ser negada. Tiene que arder en una llama. Porque mientras más arde el viejo hombre, mientras más nuestros pecados arrojados fuera, hermanos, y puesto como leña, más Cristo puede brillar en nosotros. Porque más la gente va a poder ver el cambio y la transformación que Él hizo en nuestra vida. Así que, hermanos, seamos luz del mundo, alumbremos. Dejemos los viejos hábitos. Desechemos las obras de las tinieblas. Expongámoslas. y expongamos la luz de Cristo, expongamos su evangelio, expongamos una vida transformada. Amén. Pues vamos a orar y dar gracias al Señor.